Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Hoy lunes 24 de mayo del año 2021. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, en compañía de Jorge Jacobs, un gusto acompañarlos. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los demás que nos escuchan.
A todos aquellos que nos acompañan, a todos aquellos que dan la batalla de las ideas con nosotros, muchísimas gracias. Bienvenidos. Es un verdadero gusto estar acompañada de ustedes. Vamos a ver, por cierto, quiénes ya han compartido nuestro programa. Puedo ver que ya lo hicieron Estuardo Hernández y Michelle Fernández, que fue la primera en compartirlo hoy. Muchísimas gracias a ambos. Espero que vayan aumentando el número de amigos, así como Judith Rodríguez, que nos cuenta que también ya lo compartió. Juan Godínez también ya lo compartió. Evelyn Mengíbar nos cuenta que también ya se unió a los Liberamigos que están dando la batalla. Saludos a Ana Jimena Aguilar. Y bueno, apreciables amigos, por cierto, Michelle, ya vi la obra de Un Dios Salvaje que está producida por Escenarte. No nos había contado yo, y Jorge no me lo había mencionado a Juan Pablo Asturias. Lo hemos nosotros entrevistado en varias ocasiones, me imagino que Michelle lo sabe, que pues bueno, particularmente en sus puestas en escena del teatro clásico, como fue Hamlet, una de las que, si recuerdo que lo entrevistamos, también, pues bueno, en fin, qué maravilla, y mis respetos, como bien dice José Calderón, a la actuación de Michelle, pero sí, definitivamente hay que tener cuidado cuando se posesiona de ella Verónica, digo. Habrá que, pues sin duda no voy a hacer spoilers, pues, porque el objetivo es que aquellos que la puedan ver, vean la obra de teatro, y sobre todo, Jorge, hay que reconocer la capacidad de los empresarios creativos en todos los ámbitos de la vida humana que buscan adaptarse a las condiciones, a circunstancias que no dependen de nosotros, pero sí cómo pueden enfrentarlas. Y me parece una muy buena presentación, una excelente grabación, que si uno lo puede ver en una pantalla grande, te acerca mucho a estar en el teatro. Aunque pues voy a coincidir en los que obviamente todos los actores, actrices, directores, productores que nosotros conocemos y podemos conversar con ellos, que extrañan ese aplauso en vivo del espectador. Eso es algo que sin duda se necesita. Pero, pues mientras vemos cómo se va haciendo más grande la cantidad de personas que pueden disfrutar del arte, cualquiera que sea su gusto, pero que se puede disfrutar, Jorge, porque hay quienes son capaces de irse adaptando, y eso me lleva a que próximamente nosotros también les vamos a dar una sorpresa en Libertópolis. Pero quiero felicitar al elenco y a los productores y a los directores de Un Dios Salvaje, y por favor, Michelle, saludos a Juan Pablo, que espero que pues sigan pues adelante con los proyectos que tengan dentro de las circunstancias actuales. Pero bueno, por cierto, que ya que estoy en agradecimientos, también quiero agradecer a la aseguradora general, porque si yo les contara a los oyentes mis vicisitudes, ¿cómo llamarlas, George? Vicisitudes, las aventuras de este fin de semana, ustedes no se la creerían. Pero si no hubiera sido por el pronto apoyo de aseguradora general, George, probablemente no estaría yo ahorita conduciendo el programa. Así que quiero agradecerles.
Yo también estoy muy agradecido con aseguradora general.
algún día con tiempo, cuando no tengamos notas que compartir con los oyentes, les contaré. Pero sí, la atención que me dieron ayer fue excelente. Y todavía hoy, pues porque todavía hoy necesité el apoyo de Aseguradora General. Así que así como se cuestiona y se critica y solés ver muchas quejas en lo que respecta a los servicios de algunas empresas, Jorge, yo quiero reconocer a aquellas que te dan un servicio excelente, y eso fue lo que hoy recibí, ayer y hoy, de Aseguradora General, un servicio excelente y sin límites de horarios. Así que me da gusto el tener yo mis seguros, tanto personales como de mi familia y de mi vehículo, tenerlo con Aseguradora General, porque sin duda se paga, sobre todo en la tranquilidad de saber que, independientemente de los motivos por los cuales tú solicites el apoyo de la aseguradora, saber que te van a responder y que te van a responder rápido, con excelencia. Y bueno, en fin, hay cosas que sin pues la angustia que en algún momento se vive cuando uno lo puede necesitar, eso sí ya es harina de otro costal, pues, pero qué bien saber, y la tranquilidad que le da uno saber que en caso de una emergencia cuenta con el apoyo de Aseguradora General. Y bueno, yo sí lo quería mencionar en este segmento antes de que pasemos a comentarle a los oyentes cuáles son las notas que tenemos para hoy, que vamos, por supuesto, a comenzar con nuestro reporte del semanal del COVID-19, qué está pasando en nuestra Guatemala y el resto del mundo. Y voy a dejar las notas del resto del mundo, que ya saben, no hay día que no pase algo en lo que respecta al COVID-19 en el mundo. Los vamos a dejar también para el siguiente segmento, cuando les presentemos la situación hoy en nuestra Guatemala. También, brevemente, vamos a comentar, bueno, tal vez no tan brevemente, vamos a comentar acerca del próximo viaje de la vicepresidente de Estados Unidos y los dimes y diretes y toda la información que circula, que si en el LA Times dijeron eso, esto, que si en el New York Times aquello, que si en el Washington Post acá. Pues bueno, lo único que a ciencia cierta sabemos, Jorge, es que entre el 6 y el 7 de junio la vicepresidenta de Estados Unidos va a visitar México y Guatemala bajo la excusa de encarar el, entre comillas, problema de inmigración. Porque quiero de nuevo recordarles a los oyentes que para los estadounidenses el problema es la inmigración, pero para Guatemala, El Salvador y Honduras, el problema es la emigración. Se está yendo la gente trabajadora, la gente que se esfuerza, la gente que está dispuesta a tomar riesgos, porque se corren riesgos y bastantes, George, cuando tomas la decisión de emigrar. Y lo haces buscando una mejora en la calidad de vida tuya y la de tus seres queridos. Y es, como hemos comentado en tantas ocasiones, ¿por qué en nuestro país no se dan las condiciones para que puedan tener esa mejora en la calidad de vida nuestros compatriotas que eligen emigrar? También, amigos, pues queremos comentar acerca del tema del debido proceso y debido a precisamente los cuestionamientos que se han hecho recientemente, lo cual ya hemos mencionado bastante. Pero pienso que en este tema, Jorge, no es bastante lo suficiente que ya hayas tú comentado un tema, cuando sigue siendo todavía malinterpretado en algunas ocasiones de forma inocente, por ingenuidad o por ignorancia, y en otras bajo conocimiento de causa. Pero, en fin, también queremos brevemente comentar acerca de eso ahora que, pues, cosas que ya sabíamos la semana pasada han sido confirmadas, que Por cierto, movieron a Juan Francisco Solórzano Fopa y al exfiscal analista de la CICIG, Argüello, los pasaron del Matamoros al Mariscal Zavala en el fin de semana por las amenazas del Barrio 18. Pero bueno, amigos, eso es, y eso me recuerda ahorita que estoy mencionando el caso de Juan Francisco Fopa, George, que por la mañana...
Solórzano Fopa.
Sí, Solórzano Fopa, correcto, gracias por la corrección, George. Que por la mañana, cuando pues yo suelo salir a caminar y la Dagny, independientemente de la hora que nos hayamos acostado, tiene que salir a ejercitarse y hacer otras cositas, las joyas de la corona, le digo yo, porque es tan delicada y llena de cuentos para hacer cosas tan comunes en todo animal y ser vivo. Pero bueno, regresando al punto, que cuando ya veníamos de regreso, casi llegando a la galaxia donde orbita mi asteroide B506, George, me sorprendí de una forma negativa porque habían un grupo de policías nacionales civiles parando motoristas, ni siquiera sobre la avenida, bueno, por lo menos no lo hacían dentro sobre la avenida, sino sobre uno de los redondeles o cruces que hay por allá cerca de mi barrio para poder generar movilidad en esta área. Y lo que me llamó mucho la atención es que iban, y yo dije, ¿y para parar motoristas? ¿Qué es esto? El grupo de policías, que eran un montón, iban unos en motos y otros iban con una especie de guaruras, Jorge, en un pick-up negro, no con las placas tapadas, ya sin placas. Sin placas. O sea, es lamentable que esto esté sucediendo en nuestra Guatemala. Y lo debemos denunciar. Y lo debemos comentar. Y yo lo quería decir porque queremos seguridad, pero no vamos a tener ninguna seguridad cuando la Policía Nacional Civil se está transportando en pick-ups sin identificación, sin placas, ni siquiera tapadas en este caso. Es terrible, parece que toda la queja que ha habido, en lugar de hacerlo reflexionar al ministro de Gobernación y sobre todo al presidente Alejandro Yamatei, parece que les ha venido del norte. Y digo, hoy por la mañana yo vi a un grupo de policías, nadie me lo contó, acompañados de un pick-up negro sin placas. ¿Por qué no? Solo por la prisa que tenía que regresar. Ahorita no recuerdo cuál era la marca, pero era un pick-up.
No de los. Sí,
no, porque después de que me robaron, ya caminando ahí por mi barrio, me robaron un celular, yo salgo sin celular, George. ¿Para qué vas a salir?
Ponerle una camarita
y se lo usas. O mejor voy a comprar de este, ya viste que están vendiendo unos que son lapiceros con una camarita. De esas deberíamos de cargar nosotros. Y yo cuando le dije, le voy a decir a George que compremos nuestros lapiceros. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, esto a grandes rasgos es lo que vamos a compartir con ustedes hoy. Incluida a partir de la 1:30 una conversación con nuestro amigo ya cuasi abogado José Fernando Orellana Huer acerca de la ley de contrataciones, y lo vamos a hacer además de eso recomendándoles a los oyentes que lean la entrevista que le hicieron hoy a José Fernando, bueno, no se le hicieron hoy, salió publicada hoy en el diario Prensa Libre precisamente sobre el tema de esta ley de compras y contrataciones del Estado. George, qué raro que no te veo comiendo tu gelato de Primo de Roma.
Sí, yo también lo veo raro.
Hoy sí que algo pasó aquí en la cabina de Libertópolis y hasta ahorita me di cuenta, George, que estabas poniendo atención.
Cuando estoy comiendo gelato también pongo atención.
Dije, pero qué concentrado, hasta conversa conmigo. Ahorita me di cuenta por qué, porque no le han pasado su gelato de Primo de Roma. Pero bueno, apreciables amigos, aquellos que se les antoje y extrañen su gelato de Primo de Roma, como lo extrañamos nosotros, ya saben que lo pueden pedir al WhatsApp 3190-9912, repito, 3190-9912, o pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599. Nuestros amigos de Primo de Roma, los mejores gelatos, o sea, los helados artesanales italianos en Guatemala desde el año 2007, digo, desde el año 2007 lo están vendiendo, y aquellos que vieron la entrevista que le hizo María Dolores a Estefano, pues ahora hasta me imagino que con más cariño, porque les tomás cariño pues a los emprendedores arriesgados que creen y que se disfrutan su emprendimiento, además de eso disfrutan del trabajo que hacen, lo hacen con pasión. Con más gusto se disfruta el gelato de Primo de Roma. Pero bueno, amigos, a aquellos que como a nosotros les guste visitar la tienda, igual ya saben que encuentran a Primo de Roma en el tercer piso de Oakland Mall, en Pradera Concepción y, por supuesto, en Fontavela. Y mi recomendación, que no me canso de hacerla, síganlos en redes, tanto en Facebook como en Instagram, que los encuentran bajo Primo de Roma, Primo de Roma. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos ya con el informe semanal de la emisión del mes de Libertópolis del COVID-19 en Guatemala y en el mundo. ¿Qué tal? ¿Te gustó esa presentación, George? Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, muchísimas gracias a todos aquellos que siguen comunicándose con nosotros por medio de Facebook. Estoy pendiente de ver qué nos comentan nuestros amigos tanto en Twitter como en Facebook. Saludos a Gerardo de la Riva, que veo que ya está interactuando vía Twitter. YouTube me preocupa, George. ¿Dónde están nuestros amigos de YouTube? Por favor, queremos saludarlos, así como hemos saludado también a los que nos acompañan desde Facebook. Pero bueno, ahí les voy, mientras Jorge se prepara ya con el informe del COVID-19 semanal en Guatemala, incluido, por cierto, la presentación que hizo hoy el viceministro de Salud. La presentación que hizo el viceministro de Salud, de una vez se las vamos a presentar y la vamos a comentar también en esta emisión del Mediodía de Libertópolis. Pero antes de eso, ¿de qué hay de nuevo en lo que respecta al COVID-19 en el resto del mundo? Bueno, allá va, más de 500 millones de personas, para ser exacta, dicen que 512 millones de personas, George, bastante exacto, los chinitos, digo, los seguidores la dictadura de Xi Jinping, que dicen que más de 500 personas han recibido ya una dosis, por lo menos, de la vacuna para COVID-19 en China. Pero 500 millones es un montón aún para los chinos, George. En fin, esto fue anunciado hoy por la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático. En total, China ha inoculado ya a 510 millones de personas. Y yo, ¿por qué dije 512? Pero bueno, en fin. 10 millones, 2 millones más, 2 millones menos. ¿Cuándo iremos a tener esos 2 millones en Guatemala? Vamos a ver qué nos comenta George hoy. Y que ahora es capaz de administrar, mira, George, 20 millones de vacunas para COVID al día. 20 millones de vacunas para el COVID-19 al día. Están poniendo los chinos de China continental. 20 millones de vacunas. De nuevo, hay que ver que así como es el tamaño del sapo, es la pedrada, ¿no? Pero aún así, 20 millones es un montón, George.
Sí, porque aún si fueran a... ya ahorita sí, dices que ya van por 500 millones, ya van ¿qué? A la mitad más o menos, o un poco más de la mitad de los adultos, ¿no? Sí, un poco más de la mitad de los adultos. Y a ese paso de 20 millones, ¿en qué? En menos de 3 meses ya terminarían de vacunar a todos.
Nos saluda el doctor Lavé desde YouTube. Qué bueno tener ya saludos desde YouTube. Pero bueno, yo continúo rápidamente con las notas del mundo. La Organización Mundial de la Salud estimó que las cifras reales de muertos por COVID-19 son 2 o 3 veces mayores que las oficiales. Esta es otra nota, amigos, de hace un par de días, que a mí siempre me genera dudas. ¿Cómo hacen para hacer esas estimaciones? Me parece irresponsable parte de los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, George.
Una irresponsabilidad más,
salir a asustar a la gente con estas notas, cuando deberían de sustentarlas con evidencia, pero no las sustentan con evidencia, solo hacen declaraciones que generan dudas. Mientras que, por otro lado, el sábado pasado, en la emisión impresa de Diario El Periódico, titularon que el ministerio reconoce la el subregistro de contagiados, y eso quiero hacer énfasis, de contagiados del COVID-19 en el país, que calculan, que también me lleva a mí a preguntarme, ¿cómo hacen para hacer esos cálculos? Yo aquí, hoy vine y dije, a ver, viento, cartas, a lo mejor lo leen las cartas, o tal vez el café, tú sabes que en Turquía te leen el café. Como el café turco es, te dejan básicamente la gracia, el café turco es que te dejan todo el polvito en el fondo, para mí fue bien incómodo el café turco cuando estuve en Turquía. Pero lo interesante es que una vez te terminas tu café, lo que hacen es que le pones una porcelanita, perdón por el paréntesis, les pones una porcelana, lo tapas y lo volteas. Y luego cuando te voltean la taza, te leen el café en la taza, o sea, que quieran tu presente, tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces, no sé, yo creo que tal vez así hacen los señores de la Organización Mundial de la Salud, así como los guatemaltecos, para dar semejantes datos. Yo estimo que el número de casos de COVID-19 en nuestro país son más del 50% de lo que tenemos registrados. Y mire, ¿por qué no los han registrado? Mire, porque fíjese que fueron asintomáticos, o sea, no los afectó en nada el COVID-19. Entonces, pero lo interesante, Jorge, es que si tuvieran ese registro, imaginamos que es cierto, va. En Guatemala hay 200,000, ¿cuántos ya confirmados, George?
Ahorita te digo.
Bueno, George, ponete las pilas, pues. Supónganse que sean 500,000 los que ya se han contagiado en Guatemala, 500,000, y han muerto alrededor de 8,000. O sea, la tasa.
247,644.
Entonces sí le atiné con el 500,000, George. Sí. Asumamos que es cierto lo que decían y que el subregistro es el de la mitad. O no sé si se referían, podría haber sido a 250 más 125, va. Que el subregistro esté entre los 375,000, en general, si se hubieran registrado todos los que se han contagiado en nuestro país, estarían entre 375,000 y 500,000. ¿Qué es lo que significa eso? Eso lo que significa es que se trae abajo la tasa de mortandad del COVID-19, lo que aún más viene a mostrar que las medidas que tomaron y el desperdicio en nuestros recursos con más préstamos y muchas otras cosas más que le autorizó el gobierno, el Congreso al gobierno de nuestro país, no tienen ninguna justificación, porque la tasa de mortandad del COVID-19 en Guatemala es bajísima. Digo, si esos números son reales, a lo único que afectarían es a eso, a bajar la tasa de mortandad en nuestro país y a generar una mayor indignación, George.
De hecho, según los estudios que recuerdo leí el año pasado, al final, tanto así los principales investigadores como hasta la misma CDC, al final llegaron a la conclusión de que básicamente casi que se reportaba se tenía registro real realmente de una persona de cada 10 que se contagiaban, básicamente porque la mayoría pues no tenían mayores síntomas ni nada. Entonces, si uno no tiene síntomas, si uno no está enfermo, si uno no le da gripe o no le da el catarro, no le da dolor de cabeza, no le da temperatura, o sea, no hace sentido de que vaya a sacarse los exámenes, que es lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Entonces, al final, básicamente, la conclusión a la que llegaron era que la relación era casi de 1 a 10, ni siquiera de 1 a 2, de 1 a 10. Lo que pasa es de que, repito, la mayor parte de personas, o sea, ese es ese 90% al final, realmente no tenían mayores síntomas. Entonces, no, la mayoría ni siquiera se daban por enterados de que habían estado contagiados del COVID-19.
Pero bueno, George, estoy viendo los mensajes que nos están dejando. Solo voy luego voy a regresar a leer todos los mensajes, pero sí quiero mencionar este de Diego Franco, que dice: es por análisis estadístico, se utilizan fórmulas de estimación, no es que la OMS se lo invente. ECLA nada, no sé qué quiso decir con ese ECLA nada. Sean objetivos también. Nosotros somos objetivos, Diego, y yo cuestiono esos números. Porque efectivamente las variables que utilizan para sus cálculos estadísticos, cuando uno entra a hacer un análisis serio, objetivo y racional, son cuestionables. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esa idea de es que son análisis estadísticos, con análisis estadísticos, ¿ustedes recuerdan cómo eran aquellos del Washington, cómo es que se llama, George? De los que hacían los análisis estadísticos de la proyección de la cantidad de muertos que iba a haber en Guatemala. A estas alturas ya deberíamos ir como por medio millón de muertos.
De la Universidad de Washington.
Sí, de la Universidad de Washington. Esos eran cálculos estadísticos, Diego. ¿Y cuántas veces no escuchó usted el año pasado a analistas citando con tanta seriedad los datos estadísticos y las proyecciones que hacían los señores de la Universidad de Washington con esos datos estadísticos? Entonces, mi sugerencia para usted es que el consejo que nos da también lo aplique. También lo aplique para usted y no se deje engañar tan fácilmente solo porque le digan, ¡son análisis estadísticos! Ajá, quiero conocer con más profundidad qué es lo que utilizan, cuáles son las bases, cuáles son las variables para hacer sus análisis estadísticos, entre comillas. Pero bueno, amigos, un par de notas más en lo que respecta al tema del COVID a nivel mundial. Y esta es una nota que es lamentable porque suficientes problemas tienen ya en Sudamérica, Jorge, que por cierto, olvido quién nos pedía que mencionáramos lo que está pasando en Sudamérica, en varios países. Vamos a ver, por aquí lo tengo, ahí está. Alan Leal Molinedo nos dice, es preocupante lo que está sucediendo en Colombia, Chile y El Salvador. ¿Podrían comentar algo? Por supuesto que sí, Alan. Lo hemos estado comentando. No hay día que no comentemos algo de estos países vecinos nuestros, como es El Salvador, O nuestros vecinos un poco más lejanos, tal vez no tan vecinos, pero igual de la cercanía de América del Sur y los problemas que se están dando. Pero ya que lo mencionamos ahorita en este caso de Bolivia, y bien, George, en general está complicada la situación en América, y no solo en América, sino en todos lados, pero también hay cosas buenas, y eso es lo que nosotros buscamos en algún momento resaltar en nuestros programas de Libertópolis al mediodía, porque si nos enfocamos únicamente en las crisis que se están dando en muchos países, pues tendemos a ser, muchos seres humanos terminan siendo pesimistas, y olvidamos que la vida es bella, hay que progresar, y para ser y quien queremos ser y alcanzar nuestros objetivos y nuestros valores, es importante que seamos optimistas racionales para que no perdamos de vista que el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz. Pero sí, la situación está complicada. Pero bueno, Alan, esto era solo para comentarle que sí, efectivamente, si va a nuestra página en YouTube, que es donde yo considero que es más fácil encontrarlo, o a nuestro sitio en libertopolis.com, en Facebook es bien complicado la búsqueda de programas pasados. Si usted va a cualquiera de estos dos canales, repito, a libertopolis.com o a YouTube, va a encontrar los comentarios que hemos hecho de lo que ha sucedido en América del Sur, en los países de América del Sur recientemente. Pero hay una nota positiva que también lo invito a que la vea. Esa sí es, hay que cruzar el charco para encontrar esa nota positiva, que tiene que ver con la forma en la cual Díaz Ayuso ganó la presidencia de la Comunidad de Madrid de una forma arrasadora. Conversamos nosotros un día después de que se supo el éxito de Díaz Ayuso, George, al ganar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tuvimos la oportunidad de compartir con el que es el equivalente a su ministro de Finanzas, nuestro amigo Daniel Fernández,
Javier,
ya españoles son Dani Fernández. Ya mandé a Dani de ministro de Finanzas, de Hacienda, a Javier Fernández Lasqueti, que conversamos con él desde Madrid, que lo invito a que escuche ese programa. Pero antes de cualquier cosa, les quiero comentar acerca de Bolivia. Resulta, George, que ahora con la tercera ola, como le han llamado al incremento de casos en Bolivia, han pasado de nuevo a tener restricciones en lo que respecta sobre todo a la capacidad productiva, al restricciones en lo que respecta a lo que pueden hacer los bolivianos, que ya de por sí. También, no nos lo puso en el listado Alan, pero es uno de esos países de Latinoamérica a los cuales hay que poner atención lo que está sucediendo. Y bueno, solo para finalizar, les quería mencionar que ya a partir del mes entrante va a estar funcionando en la Unión Europea el certificado, le van a llamar el certificado europeo del COVID-19. Pero es interesante, George, porque pienso que en cierta forma los que estaban en contra de la obligatoriedad de pedir que todos los que entraran a la Unión Europea estuvieran vacunados, pues los que estaban en contra de esa propuesta, que fue la propuesta original, pues parece ser que esa batalla la ganaron, porque el certificado es no solo para los que estén vacunados, que por cierto sí, solo en casos especiales van a aceptar, como el de Hungría, van a aceptar la Sputnik V, porque sí, el certificado en el caso de los vacunados van a ser únicamente las vacunas que han sido aprobadas por la Unión Europea, que son la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Pero en el certificado tú puedes tener varias opciones: estar vacunado con cualquiera de estas cuatro, o llevar tu prueba PCR de que sos negativo, o una prueba de antígenos de que sos negativo, o que ya sos inmune porque ya te dio el COVID-19. Esas son las cuatro opciones. Entonces tú lo llenas electrónicamente y te envían un código, un QR, y con ese código puedes entrar a los países de la Unión Europea. O sea, son cuatro las opciones: vacunado, con prueba PCR, o prueba de antígenos, o inmune porque ya te dio el COVID-19. ¿Qué te parece, George?
Pues, al final, pues básicamente es como los certificados que ya he comentado yo de que hay que llenar, y siempre hago la salvedad de que, por ejemplo, aquí a Guatemala la gente para entrar Bueno, la gente que viene de algunos países, y yo sé específicamente el caso de Argentina, porque me tocó a mí verlo, de que si no trae su certificado de que se puso la vacuna contra la fiebre amarilla, no puede entrar, o sea, literalmente, y eso, o sea, no es de ahorita, es de, no sé ni desde cuándo, pero desde hace muchos años, por lo visto. Entonces, sí han, ya han existido, y repito, aquí mismo en Guatemala ya han existido ese tipo de restricciones, ¿verdad? Entonces, el hecho de que lo hagan tan abierto, en el sentido de que al final básicamente con que sea una prueba puede ya entrar, pues yo pienso que ya es bastante menos coercitivo que si solo es con si solo es vacunado, por ejemplo, ¿no? Pero al final pienso que a quienes nos gusta o nos o necesitamos viajar de vez en cuando, pues al final lo más práctico va a ser estar vacunado con alguna de las vacunas más, más usuales, porque eso te, te va a evitar muchas complicaciones en buena parte del mundo.
En lo que no coincido yo con George, porque yo digo, basta, bueno, ya me tuve que hacer la prueba PCR para ir a Turquía, me la puedo hacer para ir a Europa, así que seguiré haciéndome las pruebas, George. Porque la vacuna, recordate, además de eso, George, que a estas alturas ya hay quienes están diciendo que son 3 las dosis, entonces ya luego te van a agregar, pero con una dosis no puede entrar, ya tienen por lo menos 2. Así que, no, yo, para que vean acá que nosotros podemos disentir entre Jorge y yo, a mí me alegró saber que, pues, en el caso mío, podré seguir viajando a Europa tranquilamente con la prueba PCR o la de antígenos. Pero bueno, amigos, solo para terminar, y yo quisiera saber si van a agregar la prueba canina también, George. Eso es lo único que yo preguntaría. ¿Tú sabes cuál es la prueba canina?
No.
¡George! A ver, ¿quiénes saben cuál es la prueba canina del COVID-19? Pues bueno, los voy a sorprender. Los perros biodetectores, no sé si la DANI aplicará para esto, pero bueno, los perros biodetectores pueden identificar el olor del COVID-19 con una tasa de efectividad de hasta el 94%. Entonces ya te lo deberían pasar ahí, pues yo no tengo ni la de antígenos, ni la de PCR, ni nada, pero para mí, mi perrito dice que yo estoy saludable. Esto según un estudio preliminar de la Asociación Británica Medical Detection Dogs. Y este estudio, adivinen cuándo fue publicado. Hoy, apreciables amigos. Y bueno, antes de irnos a la pausa y ya regresar con el informe del COVID-19 en Guatemala, ya vamos a ir a los números de nuestro país. Apreciables oyentes, y luego, por supuesto, vamos a ir a redes y vamos a leer algunos de los comentarios que no hemos compartido con ustedes. Antes de eso, les quiero recordar que lo más importante es que uno se tiene que valorar a sí mismo, uno se tiene que cuidar, porque es el principal responsable de su vida. Y si usted es responsable de otras personas, pues adelante, a tomar equinacia blend líquida de ELA todos los días como un hábito de vida. Así es. Equinacia Blend Líquida de ELA, no cualquiera, la Equinacia Blend Líquida de ELA, que junto con el aloe vera gel de ELA, que yo me lo tomo, pero igual se los pueden tomar por separado, no crean que únicamente en el combo. Yo lo que sugiero son los dos, y comprarlo en el combo para ahorrarse unos quetzales, que por cierto, la semana pasada, para aquellos que siguen en redes, en Facebook y en Instagram, en ELA Bienestar, a ELA Bienestar, amigos, encontraron unas ofertas buenísimas del combo. El combo tuvo unas ofertas excelentes la semana pasada. Por eso es importante que los sigan. Ya saben que los encuentran en Facebook y en Instagram como ELA Bienestar. Eso que buscamos todos. Bienestar, bienestar. Qué maravilla. Pero bueno, igual el aloe vera gel de ELA lo que sirve es para cuidar nuestro sistema digestivo, y qué bien que lo necesité este fin de semana con tanto estrés y esas aventuras o esas vicisitudes a las cuales hacía yo mención al principio de del programa, que logré resolver con el apoyo de nuestros amigos de Aseguradora General. Pero, amigos, mi recomendación es esa, cuidémonos. Nosotros mismos, valorémonos, independientemente del riesgo que estemos enfrentando. Ya saben ustedes que la equinácea blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA los encuentran escribiendo al WhatsApp 49 50 34 14 49 50 34 14. Y en el caso de la equinácea blend líquida de ELA, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. GNC o GNC. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos ya con el informe de Jorge Jacobs del COVID-19. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tenemos interesantes comentarios y preguntas respetuosas que me parece que vamos a abordar, por supuesto, pero en el siguiente segmento. Porque en este, amigos, vamos a presentar el informe semanal, lo hacemos, recuerden, generalmente los días lunes del COVID-19. Adelante, George.
Sí, y aprovechando que hoy sí hubo conferencia de prensa, aunque fue el viceministro de hospitales el que estuvo en la conferencia de prensa, de estas que ya acostumbran a hacer ahora los lunes en la mañana en el palacio, donde ponen a varios ministros ahí a
dar, pero eso fue por una nota que sí mencionó, ¿quién fue? Yo creo que fue, veamos rápidamente, ¿quién no la mencionó? Me imagino yo que es porque no está la ministra Lucrecia de Sáenz. Sí, Lucrecia de Sáenz, que nos decía, vieron la noticia sobre que la ministra de Salud fue nombrada vicepresidenta de la Asamblea Mundial de la Salud. Así es, hoy precisamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que la titular, Amelia Flores, tomó posesión como vicepresidenta de la 74 Asamblea Mundial de la Salud. De eso es, Lucrecia, la 74 Asamblea Mundial de la Salud, la cual comenzó hoy, 24 de mayo, y termina el próximo 1 de junio de 2021. Y no recuerdo dónde es, pero no es aquí en Guatemala.
Es en Ginebra, pero esta es virtual. O sea,
que entonces yo aquí, me imagino que estaba en su conferencia.
Enfrente de una computadora.
¡Qué bueno! Es que así tienen que ser ahora todas las reuniones. Pero bueno, yo me imagino que por eso estaba el viceministro, George.
Sí.
Y para que no le preguntaran por las vacunas rusas.
Sí, en efecto, pues esa reunión que todos los años es en Ginebra y van casi todos los ministros de salud del mundo van a pasear a Ginebra unos días, pues ahora están sufriendo todos porque lo tienen que hacer por Zoom o alguna otra plataforma.
Ay, qué bueno, así debería ser, ¿verdad, oyentes? A ver qué piensan, hagamos una encuesta, deberíamos de hacer una, George.
Sin que todas las reuniones de ese tipo sean hechas de manera
totalmente
virtual.
Totalmente.
Porque pero bueno, nos George, ahorramos un montón los tributarios.
Así es.
Igual,
bueno, George.
Igual de todos modos se lo van a estar en algo más, pero por lo menos no en esos
días. No viajando a costa nuestra.
Sí. Bueno, y entonces la presentación de hoy en la mañana del viceministro de Salud fue principalmente con relación así a las generalidades de la enfermedad. Pasó la gráfica de los casos confirmados, donde se ve el pico este que hubo después de Semana Santa y cómo ha ido bajando, y el incremento que según ellos se ha dado después del Día de la Madre, que es sí, las últimas dos semanas que se ve ahí como que hubo un pequeño incremento. Luego está el de los casos tamizados, donde también se ve ese pico de después de la segunda semana después de Semana Santa, y de ahí cómo ha ido bajando la cantidad de casos. Y luego ya viene los datos importantes de esta conferencia, como lo son el porcentaje de ocupación de las camas que están asignadas para pacientes de COVID-19 en toda la red nacional de hospitales y temporales. Y como se puede ver en la gráfica, vamos a ver si ya la puso Marito, no sé por dónde anda Marito, así cabal. En esa gráfica, la tendencia es a la baja. de la cantidad de casos, vamos a ver, el porcentaje de ocupación de camas para pacientes severos, la tendencia es a la baja. La inclinación es muy poca, pero la tendencia es a la baja, llegando al pico a mediados de abril, llegó al 82%, y de ahí ha ido bajando y ahorita se encuentra en el 64%. En el caso de los pacientes moderados, eso se ha mantenido más o menos en plano, tal vez con un poquito de tendencia a la reducción. Ahí el pico habría sido más o menos como el 24 de abril, que llegó a un 36% y ahorita está al 31%. Ha bajado un poco, pero realmente es muy, muy poco. O sea, es casi plano, se ha mantenido la tendencia en los pacientes, en las camas para pacientes moderados. Luego, entonces, ya presentaron cómo está la ocupación solo en los hospitales temporales. Ahí se ve la misma tendencia, aunque el nivel es un poco mayor. En este caso, el último día que presentaron ahí, que es el 22 de mayo, o sea, el sábado, estaba la ocupación en el 75%, ahí el pico había llegado al 90%, pero ya bajó al 75%, y en el caso de los pacientes moderados está en un 38%, ahí también había llegado a un pico del 45%, y había bajado un poco, pero en los últimos días ha subido del 34% al 38%. Y luego están los datos de la ocupación en la red nacional de hospitales. Ya, o sea, en la primera slide pusieron así todos juntos, luego separados los hospitales temporales y ahora los hospitales nacionales. Y ahí la tendencia también ha ido a la baja. Llegó a un pico del 74% y ahorita está en el 54%. Sin embargo, en la última semana ya había bajado un poco más de una semana, unos 10 días, había bajado al 45% y de ahí volvió a subir al 54%. Pero aún así se mantiene la tendencia en el mediano plazo a la baja. Y en el caso de los pacientes moderados también hay una tendencia a la baja, pero sí muy con una inclinación muy leve. Llegó al pico un 38% y ahorita está en el 28%. Y luego esta quizás la gráfica, por lo menos esta gráfica no la habían publicado ellos con anterioridad, que es una que dice comportamiento de la pandemia de la ocupación, which is, el título está mejorable. Comportamiento de la pandemia de la ocupación en general del mes de junio 2020 al mes de mayo 21. Bueno, la traducción es básicamente el porcentaje de ocupación general de las camas designadas para pacientes de COVID-19 de junio del año pasado a mayo de este año, y ahí se puede ver que llegó en un momento a estar en 74% de ocupación, o sea, de todas las camas, que en julio del año pasado, que en ese momento habían 1,856 camas, y luego pues bajó el porcentaje y se mantuvo alrededor del 20% durante varios meses, y de ahí subió a un pico de 41% en abril de este año, y ahí ha ido bajando, y ahí está un poquito abajo del 40%, me imagino. Y solo que ahí ya hacen la salvedad de que ya para ese momento ya habían 2,438 camas. Lo que implica que en un año básicamente, de junio del 2020 a mayo del 2021, se incrementó en más o menos 600 camas la capacidad del sistema de salud, pasó de 1,856 a 2,438, o sea, más o menos unas 600 camas en todo el año creció un 60, unas más o menos 600 camas, y eso en parte es responsable de que la ocupación ahora sea, el porcentaje de ocupación sea menor. Y de ahí pues sacaron datos de los hospitales que están arriba del 50%, Y ahí tal vez los más cargados son el Hospital de Tecpan con 150%, el San Juan de Dios con 148% y el Roosevelt con 118%. Y de ahí los demás pues están entre 50 y 75%. Y básicamente pues eso es lo que presentaron en la conferencia de prensa de hoy del Ministerio de Salud, del Viceministro de Salud, es el Viceministro Coma, el Viceministro de Hospitales. Y luego pues ya con los datos que nosotros les presentamos, pasamos ya, Mario, a las gráficas nuestras. Y de estas, pues la primera tiene que ver con la cantidad de casos activos de COVID-19, y como pueden ver ustedes en la gráfica, pues en efecto en abril subió considerablemente, llegó casi a los 18,000, ¿se recuerdan? Y de ahí pues la tendencia ya viene para la baja, ya viene para la baja, ya ha llegado a los datos que tenemos ahorita, que ahorita hoy, ayer, los datos son de 11,466 casos activos, con tendencia a la baja, ¿verdad? Y lo más seguro es pues, que va a seguir y va a llegar a los niveles en que estuvimos en los meses anteriores, de alrededor de, en promedio, de alrededor de 8,000 casos activos, que es más o menos lo que se está lo que habíamos tenido en tiempos normales, no de olas. Y
sabes que acaba de declarar, bueno, no acaba de declarar, hace media hora aproximadamente Amelia Flores declaró que me imagino que fue en el receso, la hora del café, pero vaya a servirse afuera porque esta convención es virtual. Pero declaró, en los hospitales estamos evidenciando que se están agravando los casos de COVID-19 de gente joven con alguna comorbilidad. Puede ser, ¿va? Puede ser que la mayoría de los que están hoy contagiados sean jóvenes con alguna comorbilidad. Pero ayer cambiaron la instrucción que dieron el viernes pasado de que los mayores de 18 años con comorbilidades se podían registrar. En un principio así fue como se entendió, pero a fin de cuentas la decisión es que los hospitales, me imagino yo, porque dicen las instituciones, entre comillas, donde se están tratando, son las que deberán de pasar los listados de quienes se pueden vacunar. Ese va a ser un cacho engorroso y complicado, George.
Sí, con instituciones se refiere, por ejemplo, a la Liga del Corazón y también a los hospitales, obviamente, pero, o al
ICS. Ah, perdón, fue después de salir de una citación con la @une bancada, estoy viendo esta nota,
No la dejaron estar de vicepresidenta.
Por eso fue que no estuvo hoy en el gabinete, porque estaba en el Congreso, en la conferencia de prensa del gabinete. Pero adelante, George.
Okay. Bueno, luego en la siguiente gráfica es la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra con los promedios, el promedio a 7 y el promedio a 14 días. Y se puede ver cómo ambos básicamente vienen así, literalmente en picada. Se ve también en la cantidad de casos activos, pero para verlo más gráficamente se puede ver con los promedios. El promedio de 7 días es el que está en anaranjado y el que está en azul es el promedio en 14 días. Y como pueden ver, pues ambos vienen así muy con una tendencia muy a la baja desde ese pico que se dio la semana, el lunes después, bueno, el lunes 10 días después de Semana Santa. Y la siguiente gráfica es la de los casos tamizados con el porcentaje de positividad. En esta gráfica lo importante es precisamente el porcentaje de positividad, y como pueden ver, pues ya básicamente en los últimos dos meses se estabilizó la tendencia alrededor de más o menos entre 15 y 16% de porcentaje de positividad, que eso quiere decir básicamente de cada 100 personas que se hacen prueba de COVID-19, 15 salen positivos y 85 salen negativos. Eso es lo que quiere decir. Y ese porcentaje de positividad. Y como pueden ver, esto ha sido independiente de la cantidad de pruebas que se hacen. O sea, en ese mismo periodo hay días que se llegó a más de 10,000 pruebas y hay días que se llegó como 4,000 pruebas. Y aún así, el porcentaje de positividad se ha mantenido estable alrededor de entre 15% y 16%, lo cual quiere decir de que no hay un agravamiento así de la enfermedad como tal. Luego, la siguiente gráfica, yo creo que me salté una, ¿o no, Mario? Entonces regresemos a la otra, Mario, y que es básicamente la de los casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio, que es la salvedad que he hecho siempre con relación a la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra, y en donde se ve es distinta la gráfica, pero al final, en última instancia, pues en ambos se ve la tendencia a la baja que ya tiene, y en esta en particular es más notorio viendo los promedios de 7 y de 14 días. Y luego la siguiente gráfica es la de los fallecimientos, en los cuales se puede ver que, si bien es cierto, sí hubo un pequeño incremento en esta tercera ola, y se puede ver más visiblemente en los promedios. Si bien es cierto, sí hubo un incremento, pues no fue tan grande como el que hubo en los casos. O sea, los casos sí llegaron al mismo nivel que estuvieron en junio, julio del año pasado, pero las muertes, como pueden ver, pues no, sí hubo un leve incremento, pero no fue del mismo nivel de lo que hubo en el año pasado. Y como pueden ver en los promedios, pues también ya viene bajando. Luego la siguiente gráfica es la de las vacunas, y esta es la vacunación, de cómo ha ido la vacunación y ahorita pues ya se tienen los datos más, no sé si más confiables, pero por lo menos ya más seguros de que están la mayor cantidad de datos, aunque realmente viéndolo bien no, y les voy a explicar por qué no. En esa gráfica se ve en las últimas 3 semanas, que es cuando ya empezó el proceso de vacunación generalizado, o sea, anda ya a partir de la fase 2. En la primera semana pueden ver cómo fue creciendo, ahora que se recuerdan que comentamos así como cuando empezaron, pues se iban incrementando. Y luego las siguientes 2 semanas, pues ya ha estado un poco más estabilizado en cuanto al número de vacunas diarias, que ahí los datos que aparecen en esa última semana: el lunes fueron 13,489 casos, el martes 14,443, el miércoles 15,040, el jueves 13,451 y el viernes 11,673.
Y eso está dividido por primera vacuna y segunda dosis, porque ya los primeros que se vacunaron, ya varios de ellos han llegado a su segunda dosis, George.
Pero no ha subido mayor, o sea, si ves para su referencia, ahorita se han administrado 352,941 vacunas, pero solo hay 2,535 personas a las cuales ya le administraron las dos dosis. O sea, hay 350,000 que solo les han puesto la primera dosis. Y va a seguir así por algún tiempo, porque según, por lo menos según lo que nos dijeron cuando el día que aquel que fui a la, hace dos semanas que fui ahí al colegio de ingenieros, básicamente les estaban diciendo a las personas que la segunda dosis se las iban a poner a los 90 días, o sea, en 3 meses. Entonces, si ahorita acaban de empezar, y la segunda dosis se va a poner en 3 meses, o sea, a esos que empezaron en esta, que vemos ahí que empezaron así en esa, a principios de abril, o sea, hace de cuentas, perdón, a principios de mayo, o sea, básicamente se los estarán imponiendo, la segunda dosis se les irán a poner hasta en agosto, pienso yo, a finales de julio, principios de agosto. O sea que la cantidad de personas que van a tener una segunda dosis va a llevar bastante tiempo. Y de hecho, si mantienen eso de los 90 días, a los que les pusieron la primera dosis, pues igual les deberían de estar poniendo la segunda dosis hasta dentro de un mes más o menos. O sea que lo más probable es de que los de segunda dosis pues va a seguir así manteniéndose muy, muy bajo. De hecho, entiendo que a los que están, que ya les pusieron la segunda dosis, realmente son a los pacientes que les pusieron, bueno, no los pacientes, a las personas que les pusieron.
Sí, porque tú ya los enfermaste, George. Sí,
a las personas que le pusieron la vacuna de Moderna son a los únicos que les han puesto ya la segunda dosis. Y ahora a los que les han puesto la de AstraZeneca, que son la gran mayoría, el 98%, a estos es a los que les dijeron que en 3 meses les van a poner la siguiente dosis. O sea que va a pasar todavía un buen tiempo. Pero a lo que quería llegar yo, de que no aparecen ahí todos los que están registrados, es porque el viernes en la noche el Ministerio de Salud mandó un comunicado en donde sacaban algunos datos, y ahí lo que se entendía, y digo que se entendía porque no son buenos, o sea, así como el título del slide ese que les leí, que había que interpretarlo, igual había que interpretar ese comunicado. Voy a ver si lo tengo por aquí para que lo ponga Mario. Pero según ese comunicado, el viernes pusieron 17,000 y pico de vacunas. Pero como ustedes pueden ver en la gráfica ahorita, y eso que ya estos supuestamente tienen los datos hasta anoche, pero ahí en el viernes solo aparecen registrados 11,673 casos. Sin embargo, según el Ministerio de Salud, en ese comunicado que mandaron el viernes en la noche, ya el viernes se vacunaron a 17,000 y pico de personas. O sea que faltan todavía que metan en el sistema como 6,000 de los vacunados del día viernes. Pero vamos a ver, voy a ver si encuentro el comunicado ese para que lo ponga Mario aquí está, aquí ahorita se los mando, que es básicamente un reporte que mandaron el viernes, donde aparecen los, Mario, ya te mandé la gráfica ahí para que la pongas en, que realmente es una tabla, y dice reporte de personas vacunadas por áreas de salud, periodo del 4 al 21 de mayo del 2021. Es del 4 al 21 básicamente porque el 4 de mayo es cuando empezó la segunda fase, o sea, básicamente son los de la segunda fase. Y ahí aparecen por centro, por departamento, bueno, por área de salud, porque hay en algunos departamentos, leas en el de Guatemala, hay varias áreas de salud dentro del mismo departamento. Entonces, por área de salud aparece la cantidad de puestos de vacunación que hay en esa área de salud. Y lo que muestran en esta tabla es de que hay, según ellos, hay 249 puestos de salud. Y ahí es donde les digo, en la tercera columna, dice personas vacunadas el 21-5 del 21, que es el día viernes. y ahí salen 17,085 personas vacunadas según ese informe. Repito, se lo mandó el mismo Salud, Ministerio de Salud, el día viernes en la noche. Y según ellos, ese viernes se vacunaron 17,085 personas. Pero en la gráfica, repito, aparecen hasta ahorita 11,000 y pico de personas. Lo interesante de esto es el que sacan en la parte izquierda, ponen los 10 puestos de vacunación con mayor cantidad de vacunados. Y van a ver que realmente no están, no es así en los centros masivos, como dicen, como han dicho, y ponen, porque por ejemplo, que aquí no ponen de qué día, pero yo presumo que son de ese día viernes. El Hospital Regional de Occidente vacunaron 748 personas, el de Polideportivo de Gerona vacunaron a 744, en el Parque Eric Barrondo vacunaron a 715, en el Roosevelt vacunaron a 519, en el CUM a 461, así van. De hecho, los últimos dos, que serían el noveno y el décimo, por ejemplo, vacunaron a 380 personas en el día. ¿Se recuerdan que cuando yo hice la entrevista en el Colegio de Ingenieros, me dijeron que tenían capacidad para vacunar a 750 personas al día? Sin embargo, ese día no aparece ni siquiera en este listado, que es de los 10 más, así, donde más se vacunó, con lo que podemos presumir que se vacunaron ahí menos de 380 personas ese día. O sea que, básicamente, menos de la mitad de la capacidad que tienen disponible. Yo había hecho la salvedad, cabal, cuando hicimos ese análisis la semana pasada, de que básicamente no estaba llegando toda la gente que ellos querían, y entonces que por eso era que estaban bajando la edad, pero viéndolo así más detalladamente, pienso que también tiene también está el hecho de que están hasta cierto punto racionando así cómo ponen las vacunas para no quedarse sin vacunas. Es algo así como, ¿se recuerdan aquello del la señora en el mercado que dice que no le vende a uno todos los tomates de un solo, porque si no, ¿qué va a vender el resto del día, ¿no? Más o menos creo que eso es lo que están haciendo. Porque la mayor parte de personas, y no todas las personas que se van a vacunar, van a vacunar, lo hacen con cita. Entonces, si los centros estos tienen capacidad para vacunar al doble de personas, si tuvieran las vacunas y tuvieran las personas a quien vacunarlos, pues lo podrían citar para que lleguen no 380, sino que lleguen 400, 500, 600 personas a cada uno de esos centros, pero no los están citando. Entonces, mi hipótesis es que básicamente las están racionando para siempre estar vacunando gente y no que vacunar a todos de un solo y después quedarse sin vacunar a nadie un día porque ya no tienen vacunas que poner, ¿no? Creería que por ahí va la cosa, pero es solo una hipótesis. Y pues básicamente hasta ahí llegamos con el reporte del COVID semanal.
Menos mal, George, porque siempre nos sale más largo de lo que lo esperamos. Pero bueno, Jorge, antes de irnos a la pausa y regresar con la nota tecnológica, porque vamos a hacer la nota tecnológica, antes de que conversemos con José Fernando Orellana Huerra acerca de las reformas a la ley de compras y contrataciones del Estado, vamos a, apreciables amigos, a de una vez presentarles la nota tecnológica. Pero Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Adelante, George.
Así es, recordarles que si ustedes en su familia tienen algún adulto mayor que necesite cuidados especiales o conocen amistades que tienen adultos mayores que requieren o que necesitan cuidados especiales, pues queremos recomendarles la Casa ESCO, que es una casa de cuidados del adulto mayor, que precisamente para poder atenderlos de la mejor manera posible con enfermeras, con doctores, con atención de emergencias las 24 horas, pero adicionalmente con ambientes agradables, iluminados y rodeados de naturaleza para que puedan estar confortablemente, a la vez de que estén bien cuidados. Y para eso, pues les recomendamos que vean, busquen más información de Casa ESCO, la encuentran en Facebook como Casa ESCO o también en Instagram como Casa ESCO, o pueden buscar en su sitio casaesco.com. Yo estoy claro de que es una decisión difícil, pero a veces hay que tomarla precisamente porque...
Por el bienestar de tus seres queridos.
Sí, precisamente porque uno no puede darles todos los cuidados que requieren o que necesitan en un momento dado. Entonces, precisamente para eso es que existen lugares como Casa ESCO, donde los pueden cuidar de la mejor manera posible. Así que si usted tiene algún familiar o tiene un conocido, pues recomiéndele que busque la información de Casa ESCO, repito, casaesco.com.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar un poco acerca de el futuro de las reuniones virtuales. Y esto a raíz de un video que publicó la semana pasada, el viernes, Microsoft, el equipo de Microsoft Teams dentro de Microsoft, acerca de cómo ven el futuro de las reuniones empresariales principalmente, aunque pues pueden ser también de otro tipo, pero básicamente ellos están orientados hacia el mundo empresarial. Y qué es lo que incluyen en esta visión de cómo va a ser las reuniones en el futuro, o en el futuro cercano, si lo quieren ver así. Pues básicamente ellos están apuntando a un modelo híbrido en donde alguna parte de los trabajadores, de los empleados, van a estar físicamente y otra parte va a estar remotamente, y entonces pues que van a tener que hacer así una mezcla de entre los que están in-house y los que están de manera virtual. Y entonces ellos plantean ahí lo que consideran que cómo va a ser el futuro de las reuniones, en donde lo que destacaron, no los de Microsoft sino los analistas, es que van a requerir mucho hardware. ¿Y por qué mucho hardware? Pues básicamente uno de los temas que plantean es poner cámaras inteligentes que estén al nivel de, ¿qué? Al nivel de los ojos de las personas, para tener así más contacto visual, para eye contact, como le llaman, y que adicionalmente detecten quién es el que está hablando para enfocarse en esa persona. Eso es uno. Que las pantallas sean mucho más grandes para que las personas que están de manera remota pues se vean de tamaño más natural, o sea, tratar de que se vean de tamaño natural. Luego también utilizar bocinas espaciales, le llaman, en el sentido de que puedan, que incluso ellos en el video lo ponen así, que son bocinas en el techo, pero espaciales en el sentido de que puedan enfocar el audio en un punto en particular, para precisamente dar esa sensación así de tridimensionalidad, y que uno, que si habla el que está a la derecha, pues uno que escuche el audio del lado derecho, o si habla el que está en la izquierda en la pantalla, pues que uno si está en la sala, pues escuche el audio en las bocinas de la izquierda, y ese tipo de cosas. Y obviamente pues también los micrófonos, y por eso es que dicen los analistas, bueno, eso va a requerir mucho hardware. Y los de Microsoft hicieron no lo dicen directamente, pero se puede interpretar de que ellos están interesados en fabricar parte de ese hardware. Microsoft ha hecho muchos intentos a lo largo de los años de convertirse, de pasar de software a hardware, y en la mayoría de los intentos han fracasado, así, han fracasado grandemente. Tal vez con la Surface han tenido un poco de éxito, pero no es así como que sean el gran éxito, pero por lo menos han sobrevivido ya muchos otros hardware. Lo que sí les recomiendo son los teclados ergonómicos, esos son muy buenos. Luego entonces probablemente según lo que ven los analistas estén apuntando a que en este caso particular ya de hacer así salas de reuniones híbridas, ahí tal vez sí le podrían pegar, precisamente juntando todo ese hardware con, obviamente, con el software de Microsoft Teams, es lo que ellos propondrían, ¿verdad? Aunque básicamente se podría utilizar con cualquiera de las otras aplicaciones. Así que entonces la nota tecnológica de hoy es precisamente sobre lo que Microsoft visualiza como las reuniones híbridas del futuro, y el video pues es de Microsoft, y la nota tecnológica llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Mientras tanto, en la casa de los Jiménez, a las 2 de la madrugada.
Olvidé pagar mi factura.
Relax, que contigo en línea puedes pagar tu factura, hacer consultas y recargas sin moverte de donde estés. Ingresa a Tigo en línea app o a tigo.com.gt y hacelo fácil, hacelo en Tigo en línea. Tigo.
Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com.
Ya está abierto el registro de vacunación para personas de 65 años o más. Ingresa a www.vacuna.gov.gt para programar una cita. El registro es gratuito. Gobierno de Guatemala.
¿Qué estás viendo, mijo?
Los defensores.
Pero si es un anuncio de Incaparina.
Por eso.
Vitamina D, zinc, vitamina B12, ácido fólico, hierro, vitamina A, calcio, niacina, tiamina, riboflavina, proteínas, energía, fuerza y salud. Sí, con todo esto defiendes tu sistema con cada sorbo de Incaparina.
Toma Incaparina todos los días.
En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta.
Es la hora 13:29 minutos.
En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta.
Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y antes de que les comente la nota de índole internacional que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Sudamérica, pero en este caso en Ecuador, que a diferencia de lo que está pasando en Chile, en Colombia o en, no se diga Venezuela, resulta que quien recibió hoy la banda de presidente es el conservador Guillermo Lasso. Y les vamos a comentar brevemente qué es lo que ofreció Lasso para los primeros 100 días de su gobierno. Por cierto, en nuestro país fueron en representación del presidente el canciller Pedro Brolo y el ministro de Economía Antonio Maluf, entiendo, George. Pero bueno, antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Pues solo recordarles a todos de que pueden ustedes suscribirse ahora a Síntesis Global, donde ustedes pueden encontrar todos los hechos sin sesgo y que se pueden, en menos de 10 minutos, pueden estar enterados de lo más importante, tanto a nivel nacional como internacional, sin sesgos, solamente los hechos, para que usted esté bien enterado y pueda usted hacerse su propio criterio con alrededor de las noticias. Y lo mejor es de que le sale en solo 35 centavos de quetzal al día la suscripción, y que adicionalmente usted pues puede suscribirse y de prueba, y en los primeros 15 días, pues si usted considera que no llena sus requisitos o no llena sus expectativas, pues usted puede pedir la cancelación y se le regresa completamente su dinero. Así que usted no arriesga nada con hacer la prueba. El sitio es síntesisglobal.com.
Hechos sin sesgos, tan necesarios. Qué alegría, estoy viendo la cantidad de comentarios de nuestros oyentes. Tenemos una oyente que nos está acompañando, George, qué envidia, desde Hawái, ¿te imaginas? Sí. Estaba tratando de buscarla porque son tantos los comentarios que tenemos que ya me perdí, ya he perdido también algunos de los comentarios, pero quiero en general agradecerles a todos. Qué maravilla realmente. Pero bueno, amigos, como les íbamos comentando, hoy tomó, y aquí quiero mencionar en YouTube el comentario de Andrés Méndez, que dice que no se nos olvide hablar de Perú y su candidato seguro ganador ya anunció que llegar al poder extenderá su periodo indefinidamente. Parece extraído del libro El socialismo del siglo XXI. Pues bueno, para sorpresa de muchos, Guillermo Lasso, bueno, fue una competencia bastante cerrada la que tuvo con el candidato de Rafael Correa, el que ahorita ya olvidé hasta el nombre del candidato de Rafael Correa en Ecuador, George. Pero ya hoy oficialmente el presidente del Ecuador es Guillermo Lasso, ya que recibió la banda de presidente del saliente Lenín Moreno y prometió, entre otras cosas, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días y aseguró, abro comillas, nuestra intención no es minimizar el Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres. Vamos a ver qué es lo que propone. Yo, como te recordás que conversamos con un amigo desde Ecuador que estaba muy entusiasta con las propuestas de Guillermo Lasso, que incluían reducción de impuestos, pero bueno, cuando comienzan con algunos discursos medio populistas, yo por eso no soy... yo suelo ser escéptica en general con todos los políticos, George, porque, pues bueno, el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos hace sospechar, dentro del contexto que uno quisiera que efectivamente lleguen personas con ideas claras a hacer los cambios que se necesitan en nuestros países para que podamos mejorar. Pero bueno, en fin, el punto es que en esta nota que estoy leyendo yo, eso es lo que resaltan, el tema de las vacunas de COVID-19. Yo aquí buscando, pues porque no hemos escuchado, por motivos obvios, amigos, porque hemos estado aquí con ustedes, no hemos escuchado el discurso de toma de posesión de Guillermo Lasso, que esperemos incluya esa oferta de reducción de impuestos que habíamos comentado, pero lo que por lo menos la información que yo logré recabar en estos minutos, George, es que a lo que se le hace énfasis es a sus promesas que tienen que ver con el COVID-19 y las críticas al caudillismo en Latinoamérica.
Sí, ayer precisamente estuvo Guillermo Lasso en una actividad, en un foro que hizo la Fundación Internacional para la Libertad anoche ahí en Ecuador, bueno, en una parte virtual y una parte física, porque sí había varios, él estuvo ahí físicamente en el foro, junto con José María Aznar, lo presidió Álvaro Vargas Llosa, estuvo nuestra querida Dorita de Ampuero, también estuvo ahí en el foro, también estuvo Gabriel Calzada, el rector de la UFM, y luego estuvo también Isabel Díaz Ayuso, solo que obviamente de manera remota, igual que Mario Vargas Llosa, también estuvo de manera remota, y estaba viendo si ya habían subido el video, pero no lo he encontrado todavía, porque me gustaría recomendarlos para que vean el discurso que dio ahí Guillermo Lasso, y especialmente el que dio Gabriel Calzada, que también estuvo muy bueno, pero no lo he encontrado todavía, voy a ver si consigo cuando
tenemos que buscarlos y a lo mejor los podemos poner mañana, ¿te parece, George?
Ok. Vamos a ver si porque hasta ahorita pues, no lo he logrado encontrar, a ver si ya lo subieron, pero sí lo estaban grabando ayer. Yo vi un pedazo pequeño nada más porque tenía otras actividades, pero sí pude ver por lo menos un pedazo. Y pues los que estuvieron pues tenían muy buenas expectativas con relación a los ofrecimientos de Guillermo Lasso, incluso llegó Guillermo Lasso, que en ese momento todavía era presidente electo, vamos a ver si los podemos poner el discurso precisamente para ver los ofrecimientos, pero dentro de los ofrecimientos que sí ha hecho, sí ha sido uno, ha sido precisamente el de la reducción de impuestos y reducción de regulaciones. Veremos al final qué logra implementar, porque recordemos que no todo depende en ningún país, no todo depende de qué haga el ejecutivo, sino muchas veces tiene que ver especialmente con qué haga el legislativo. Por ejemplo, para poner el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos, con que no es lo mismo las órdenes ejecutivas que hacen los presidentes versus la legislación que hacen en el Congreso. Por ejemplo, qué sé yo, llegó Donald Trump y cambió muchas de las órdenes ejecutivas que había hecho Obama.
Y luego llegó
con
Biden.
Órdenes ejecutivas que él puso, ¿verdad? Entonces llegó Biden y
cambió las de Donald Trump.
Entonces desde el primer día empezó a volarse todas las órdenes ejecutivas que había hecho Donald Trump, ¿verdad? Entonces, pero esas son las acciones o las decisiones que se pueden tomar desde el Ejecutivo, que no necesariamente, o más bien no tienen que ver con, a veces, con la parte toral del asunto, que tiene que ver más con la legislación, por ejemplo, tanto en impuestos como en muchas de las regulaciones. Y entonces veremos qué es lo que logra hacer Lasso en el ambiente que no es lo mismo los ofrecimientos que se puedan hacer de lo que ya realmente se puede hacer en la práctica, como hemos visto en la mayor parte de gobiernos de todo tipo.
Pero bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a José Fernando Orellana Huer para que hablemos acerca de la ley de contradicciones del Estado, contradictoria, ambigua y desactualizada, amigos. Regresamos con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Este segmento llega gracias al patrocinio de Mitsubishi. Pon en movimiento tus sueños.
Bueno, ya sabemos que todos hemos deseado un auto nuevo, y por eso ahora en Excel tienen una promoción única y nunca antes vista. Y este mes usted puede adquirir un vehículo Mitsubishi con el 0% de enganche, es decir, sin enganche. No tiene que pagar enganche, sino que todo es en mensualidades, y tiene hasta 100 meses de plazo para pagarlo. Aplica para todos los modelos Mitsubishi, tanto las camionetas, la SX, la Outlander, la Expander, la nueva Eclipse Cross o la Montero Sport. Y, por supuesto, pues también los pickups L200. Todos los vehículos de la marca Mitsubishi están en esta promoción durante el mes de mayo. 0% de enganche, o sea, sin enganche, y tiene hasta 100 meses para pagarlo. Así que yo le recomiendo a todos que se apresure a las agencias Mitsubishi y aproveche esta promoción. Es tan fácil como que usted vaya, visite la agencia, ahí le van a enseñar los vehículos, usted ve cuál es el que más le interesa, el que está más en su presupuesto. Ellos le van a brindar toda la información de la versión que usted desea y de estas ofertas que tienen, que estas ofertas son solamente en el mes de mayo. Recuérdese, ahorita en el mes de mayo, o sea, tiene todavía usted siete días para aprovechar esta oferta. De aquí al lunes de la semana entrante tiene la oportunidad de aprovechar esta oferta de obtener su vehículo Mitsubishi sin enganche y con hasta 100 meses para pagarlo. Así que no se pierda esta gran oportunidad y ponga en movimiento su sueño con Excel y Mitsubishi.
Este segmento llegó gracias al patrocinio de Mitsubishi. Pon en movimiento tus sueños.
Y bueno, apreciables amigos, ya se encuentra con nosotros en línea José Fernando Orellana Huer, a quien le damos la bienvenida, mejor dicho, vía Zoom. Hola, José Fernando, bienvenido.
Hola, Margarita, hola, JJ, qué gusto estar con
usted. Ah, no, sí, es vía telefónica.
Es vía telefónica.
Ahorita que te escuché dije, esto es vía telefónica. Bueno, José Fernando, pero igual ahí pusieron una bonita foto tuya, ve ahí, cual traidito. Mira. Bueno, José Fernando, mira, era para que nos comentes acerca de esta entrevista que diste junto con Andrea Aparicio y Jorge Jiménez acerca de la ley de contrataciones, compras y contrataciones del Estado, que fue recientemente modificada y que, pues bueno, a estas alturas no sabemos cuál va a ser la decisión del presidente en lo que respecta a la misma, si va o no a sancionar las modificaciones, que en principio yo creería que sí las va a sancionar porque es parte de las promesas que le ha hecho a los alcaldes y a otros políticos. Pero bueno, en fin, ¿qué piensan ustedes de estas modificaciones? ¿Y cuál de los posibles escenarios en lo que respecta al presidente es el más probable? ¿La va a sancionar o va a escuchar a todas las personas que les estamos pidiendo que la vete?
Yo creo, Martelanda, que lo más probable es que vaya a sancionarla. Esta es una iniciativa de ley que presentan un grupo de diputados justo antes del inicio de la pandemia, pues de la pandemia en Guatemala, el 18 de febrero. Dentro de los diputados ponentes está Diego Israel González, que es uno de los diputados de la bancada, de la bancada oficial, y el resto de ponentes pues forman parte de la llamada alianza oficialista. Y ojo, esta iniciativa pues fue presentada, respaldada por varios diputados alcaldes de diferentes municipios del país, que son diputados del partido, que son alcaldes de diferentes municipios por el partido Vamos. Entonces, justamente tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que pues el presidente ha buscado mantenerse bastante cerca de los alcaldes y desde tiempos de campaña, desde el tiempo de transición, yo sí creo que la va a sancionar. Es muy probable que la vaya a sancionar. Y de vetarla, pues estaríamos viendo el resultado de ese veto hasta después del 1 de agosto de este año. ¿Por qué? Porque ahorita el periodo ordinario de sesiones del Congreso finalizó el 15 de mayo y lo que manda la Constitución es que si el presidente decide vetar un decreto aprobado por el Congreso, pero lo veta fuera del periodo ordinario de sesiones, es decir, entre el 15 de mayo y el 1 de agosto, o entre el 30 de noviembre y el 14 de enero, en cualquiera de esos periodos, el presidente tiene hasta los primeros 8 días del inicio del primer periodo ordinario de sesiones para pues enviar su veto con las observaciones que él considera pertinentes. Entonces, realmente si se pasan de los 15 días, que ya están próximos a terminar, pues estaríamos en un escenario en el que seguramente el presidente va a vetar la ley, pero yo lo veo muy poco probable.
George.
Al final, básicamente, lo que están haciendo con lo que hicieron con la ley, que parecería sencillo en el sentido de incrementar los montos, realmente lo que están haciendo es precisamente permitiendo que muchas de las transacciones que antes tenían que hacerse, si querés, de una manera un poco más controlada, ahora se hagan sin controles. Eso es realmente el resultado práctico de estas modificaciones. En algún momento, en algún lado, leí en una parte del análisis de que más o menos hay ahorita, o sea, en el presupuesto del 2019, para ser exactos, hay alrededor de 6,000 millones de quetzales de compra se hicieron dentro de los regímenes más bajos, o sea, el de baja cuantía y el de las compras directas, que ahorita o antes de estas modificaciones, el de baja cuantía estaba en 25,000 quetzales y el de compras directas estaba en 90,000 o 100,000 quetzales, y esos son los que aumentaron así al siguiente rubro, que sería el de 25,000, lo pasaron a 100,000 y el de 100,000 lo pasaron a 200,000, lo que implica que las compras menores de 200,000 quetzales las podrían hacer de esta manera, que es así más expedita y con menos controles. De hecho, la mayoría son compras abajo de 100,000 quetzales. El promedio, si mal no recuerdo, era 60,000 quetzales mensuales, con lo cual básicamente casi que todas, tal vez no todas, pero la gran mayoría podrían entrar dentro de las negociaciones de baja cuantía. Ese es básicamente el problema principal, de que tendrían menos controles en la mayoría de transacciones que hacen.
Sí, de hecho, ese es justamente el problema. A ver, la ley de contrataciones del Estado contemplaba un monto de 25,000 quetzales, o de compras más bien hasta de 25,000 quetzales para las compras de bajo cuantía. ¿Qué son las compras de bajo cuantía? ¿Cómo están pensadas en la ley las compras de bajo cuantía? Como si fuera la caja chica de la unidad ejecutora, es decir, una municipalidad pues necesita comprar, ¿qué digo yo? 10 galones de pintura para pintar las paredes de la oficina del alcalde. Entonces, justamente sacan dinero de esa caja chica y pues está pensado, yo creo que es hasta cierto punto lógico tener cierto margen en el cual no se tenga que seguir un proceso completo de contrataciones, o un proceso muy complejo de contrataciones, porque en este caso en concreto de las compras de baja cuantía, pues básicamente no tienen ningún responsable directo por ellas, y no hay una oferta electrónica, tampoco se redactan bases, no es necesario estar registrado como proveedor en el Registro General de Adquisiciones del Estado, no se suscribe ningún tipo de contrato, es decir, por ejemplo, si viene el alcalde y de una municipalidad y se va a parquear en un parqueo, en un estacionamiento de privado, de cualquier persona, viene el alcalde y al hacer esa compra la hace, se la desembolsa al dueño del parqueo, y el recibo que él da, el recibo que él recibe, valga la redundancia, o la factura que él recibe, después únicamente tiene que publicarla en Guatecompras como avisando las compras que se hizo. Antes el margen, como bien mencionabas tú, Jorge, era hasta 25,000 quetzales, compras hasta 25,000 quetzales que se podían hacer fuera de ese rango. Para mí incluso es un rango muy alto, o sea, es un rango y era de por sí un rango alto para hacer compras sin seguir ningún proceso competitivo o de transparencia, pero bueno, era un límite relativamente aceptable. Ahora lo que hicieron es que subieron el límite de 25,000 a 100,000 quetzales. Básicamente hoy puedes comprar un carro o puedes comprar muchos carros. Que compras así de grandes, compras de 100,000 quetzales, y como bien mencionabas tú, compras que usualmente oscilan los 60,000 quetzales, no van a tener que comprarse por medio de compra directa, sino van a poderse comprar por medio de compras de baja cuantía. La compra directa, que es un poquito más sofisticada que la compra de baja cuantía, básicamente se diferencia por el hecho de que pues no se tienen que redactar bases, pero si la persona que vaya a ser contratista del Estado por medio de una compra directa tiene que estar registrado en el Registro General de adquisiciones del Estado. Y también hay un contrato que se publica en Guatecompras y se dan los avisos correspondientes, medio un plazo muy corto para presentar ofertas, y las compras directas también son compras que hoy por hoy son utilizadas de mala manera por pues todas las unidades ejecutoras, o una buena parte de las unidades ejecutoras, porque básicamente es lo que llamamos una contratación a dedo, en la cual el diputado le avisa a su primo que va a salir una, van a publicar las bases de contratación de, o sea, de mercaderías o de algún servicio, y como el plazo es tan cortito para hacer la adjudicación, le avisa, solo él presenta la oferta y se acabó, se adjudicó. Ese monto para hacer compras directas antes era de 25,000 a 90,000 quetzales que tú podías adjudicar por medio de compras directas. Hoy son de 100,000 a 200,000 quetzales. Es decir, específicamente en el caso de las municipalidades, vamos a ver cómo la mayor parte de compras que y contrataciones que se hagan van a ser por medio de las compras de abajo cuantía y la modalidad de contrato de compra directa. Y pues al final de cuentas, básicamente es darle rienda suelta al botín para que no tenga que seguirse ningún tipo de proceso competitivo de contratación en el caso de adquisiciones que atiendan hasta 200,000 quetzales.
José Fernando, nos quedan 2-3 minutos para terminar. ¿Algo más que consideras importante agregar en lo que respecta a este tema? Y de nuevo, si tú y yo coincidimos con en la visión de que el presidente sí la va a sancionar, ¿alguna idea de por qué se está tardando tanto en hacerlo?
Pues mira, podría ser, no sé, y eso al final de cuentas son especulaciones, podría ser que realmente estén considerando lo que se puede, o la crisis de percepción, incluso crisis de manifestaciones que se les puedan desatar a raíz de una sanción de un decreto como ese. Otra razón pues puede ser simplemente que solo no lo ha sancionado. Usualmente los decretos, el gobierno tarda en sancionarlos un máximo de 10 días. O sea, recordemos que incluso, por ejemplo, en el caso de la adquisición de las vacunas, el presidente ese decreto lo sancionó casi que en los últimos días, en los últimos 2-3 días que quedaban antes de que venciera el plazo para su sanción. Realmente al final sería una especulación decirte por qué no lo ha sancionado, pero lo que sí es un hecho es que este decreto sí contiene retrocesos graves en materia de resguardo de calidad de gasto público y de transparencia. Y básicamente la ley de contrataciones del Estado va a ser usada únicamente para grandes licitaciones y contratos abiertos, y de ahí va a quedar en desuso prácticamente, precisamente por lo que mencionaba Jorge al principio, de que la mayoría de compras que se dan en términos generales son compras que van a pasar a ser compras de baja cuantía. Y la reforma es ridículo y es absurdo, y al final es un insulto a todos los guatemaltecos la forma en la cual han promovido esta reforma, porque incluso en la página web de noticias del Congreso la publicaron como que era una reforma que iba a fomentar la reactivación económica de los municipios, porque iba a permitirle a los alcaldes tener mayor agilidad para ejecutar pues el dinero, para gastarse y malgastarse el dinero de nuestros impuestos. Y no, al final de cuentas es una reforma que no fomenta la transparencia, no fomenta la rendición de cuentas, y pues como decía, va a afectar de manera significativa la calidad del gasto público.
José Fernando, gracias por acompañarnos. Me imagino que ya no hay nada más que querrás agregar, ¿o sí todavía?
No, solamente Marta Durante.
Gracias, José Fernando, y bueno, seguimos en sintonía.
El gusto por estar con ustedes, Marta Grande y Jorge.
Gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, apreciables amigos, antes de que nos despidamos, tenemos una nota de última hora, porque también uno de los oyentes, como mencionaba, nos comentaba el caso de Perú, que por cierto quiero agradecerle a Ingrid Janet Alfaro, a Vilma de Moreno, a Titic45, Obdulio Chacón, que también comparten con nosotros vía YouTube. Y Obdulio Chacón nos finaliza a escuchar el tema musical "Ayer tuve un sueño" del grupo Los Pasos, George, apuntalo, al terminar el programa. Pero ya que nos han mencionado a Perú, hoy pues o sea, recién se supo hace media hora, al menos 18 personas mueren asesinadas en un ataque que las autoridades atribuyen a Sendero Luminoso. No les puedo comentar más, pues porque esta es la información, George, que en este momento está circulando, pero no cabe duda de que son tiempos complicados y a la vez interesantes los que se están viendo alrededor del mundo, lo que hace importante, primero, aclararnos las ideas, y segundo, encontrar espacios, el tiempo para distraernos. Porque es importante, George, que también te distraigas, y por eso yo lo que les quiero recomendar a los oyentes es que lean la novela de Javier Cárcamo, La apoteosis de las piedras. El objetivo, entre otros, de Javier es el encontrar una novela, bueno, es una novela fantástica y psicológica, o sea, digo, del género fantástico, psicológico, cruda por momentos, que provoca fuertes emociones, y qué mejor que lo que necesitamos dentro del mundo de la ficción hoy, George. Léala y descubra esa sensación de haber estado ahí. Esa es la promesa que nos hace Javier. No fue un sueño, has estado aquí. Lee y recuerda. ¿Y dónde encuentran La apoteosis de las penas? En Quitapenas. Perdón, La apoteosis de las piedras. Yo iba adelantándome. ¿En dónde la encuentran? En Quitapenas Books and Bistro, en la Rambla 10, o en la página del autor, javiercárcamo.com. Repito, javiercárcamo.com, / La apoteosis de las piedras, en la sección de literatura. Y bueno, George, hemos llegado al final del programa.
Así es que les deseamos a todos una muy feliz tarde y nos escuchamos más tarde.
Así es, eso iba a decir George. Voy a ver si George se despide, a ver si se recuerda que es lunes. Porque yo, amigos, los espero a las 5 en punto con Carlos Sabino. Y se me hace que va a estar un poco, vamos a ver, además de muy interesante, puede ser que un poco controversial, porque vamos a hablar del... o sea, como excusa para la conversación con Carlos Sabino, vamos a comentar su artículo publicado el jueves pasado en nuestro diario acerca de la intervención extranjera como violatoria de la soberanía de un país. Así que va a estar muy interesante, amigos, así que espero que no se pierdan esta conversación que voy a sostener con Carlos Sabino de 5 a 6 de la tarde. Y luego de 6 a 7 de la noche los van a acompañar Jorge y María Dolores. Y George y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense, me disculpo con los oyentes, pero ya no nos dio tiempo y yo quería llegar a los comentarios porque fueron muy buenos comentarios, mensajes y preguntas que nos hicieron. Una de ellas, las vacunas, que si yo tenía algo en contra de las vacunas, y no, por favor, no me malinterpreten. Lo que pasa es que no pienso que lo necesite porque mi sistema inmunológico, y sí, efectivamente, porque tomo la quinasa blend líquida de ELA, entre otras cosas, en mi sistema inmunológico, como ustedes mismos son testigos de esto, es un sistema inmunológico en excelentes condiciones. Y nos preguntaban que si Jorge la toma. Jorge no la toma como hábito, la toma, como lo he comentado en algunas ocasiones, cuando se empieza a sentir mal.
La tomo como medicina.
Entonces, no es Jorge el ejemplo a seguir. Ya yo estoy aquí tratando de convencerlo de lo importante que es tener buenos hábitos de vida, hábitos saludables. ¿Para qué? Para que podamos llegar a efectivamente hacer una realidad el propósito moral más grande de toda persona, que es ser feliz. ¿Qué es lo que deseamos nosotros para ustedes? Que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.